Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy nos visita otra vez Gustavo Oliverio, coordinador de la Fundación Producir Conservando, a quien le vamos a formular una cantidad de preguntas referidas a la situación actual del campo argentino. Y su ubicación dentro del plano internacional creo que va a ser una derivación. Pero sí, eso ya veremos. Por lo pronto yo quiero comentar con Gustavo que he visto una noticia de la Bolsa de Cereales de Rosario, donde se habla de que en la campaña 2023-2024 de siembra se han invertido 18.000 millones de dólares. Esta es una cifra pero importantísima, sobre todo cuando en este momento se habla a cada rato de que no hay dólares y que es un problema el de los dólares. Sin embargo, una producción nacional, una inversión nacional, ha alcanzado estos niveles tan significativos. Esto me parece que merece comentario especial, porque obliga a tener una visión también especial del futuro. Gustavo, bienvenido.
¿Cómo estás, Fernando? Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, me parece un buen comienzo tomar este punto. En realidad, desde la Fundación nosotros lo venimos planteando, yo creo que del primer trabajo que hicimos de si se podían manejar 100 millones de toneladas en el 2004, creo que hicimos el trabajo, ahí planteamos los niveles de inversión anual que tiene el sector agropecuario. Si la Argentina siembra 37 millones de hectáreas, la cuenta es muy sencilla, el costo promedio de producción siempre está entre 400, 450, 480 dólares, estamos hablando de gastos directos, ¿no? Gastos de implantación, protección, eso es sin considerar después todas las inversiones que se hacen para cosecha, para fletes, para transporte a puertos y demás, que tradicionalmente eso se suele computar como una deducción del ingreso, porque uno ya tiene la mercadería y podría venderla. Pero a ver, son entre 20, 22, 23 mil millones de dólares, depende de qué consideremos, porque los gastos de comercialización y cosecha, digamos, por sí mismos son prácticamente no menos del 20% de la facturación del negocio, con lo cual son cifras enormes que anualmente se repiten. Cuando los macroeconomistas hablan de que el campo total invierte igual, y es cierto, la verdad es que nadie que tiene una hectárea de tierra de buen potencial agrícola deja de sembrar o deja de aplicar la tecnología. Podrá reducir en algo una dosis de fertilizante, usar un agroquímico más barato o una semilla más barata, pero no va a dejar de sembrar. Con lo cual, estamos hablando de niveles de inversión realmente relevantes. Y como vos decís, en un país en donde los dólares escaseen, que un sector esté invirtiendo entre 18 y 20 mil millones de dólares por campaña, Eso no, digamos, es adicional a todo lo que sea inversiones que tengan que ver con maquinaria agrícola, que tengan que ver con renovación digamos, de algunas digamos, infraestructuras necesarias para producir. Bueno, la verdad es que son cifras relevantes. Bueno, está bueno que lo sepamos, está bueno que esto se repita todos los años y, como vos decís, que se tenga en cuenta que este sector no solo aporta el 60 o el 65% de las exportaciones, no solo aporta en su momento cuando hicimos el trabajo con Alberto Porto de la Universidad de La Plata, el 50%, 55% de los recursos tributarios totales del Estado vienen del sector agropecuario agroindustrial. Es una cifra muy relevante. No es solamente el 35% de empleo directo e indirecto y con el derrame sobre la administración pública que planteó Juan Liach, que es casi el 36% del empleo formal en Argentina, es el 23, 25% según otros trabajos que no contemplan este derrame sobre la administración pública. Bueno, es un sector eminentemente relevante para la Argentina y bueno, es bueno que lo tengamos en cuenta. Porque todo este nuevo desarrollo de inversiones que se están planteando para todo lo que tiene que ver con energía, todo lo que tiene que ver con minería, todo lo que tiene que ver con turismo, todo lo que tiene que ver con la industria del conocimiento, sumémosle que el sector agropecuario en la parte granaria, solamente en la parte granaria, está invirtiendo, número redondo, 20.000, 22.000 millones de dólares por año. Algo más de lo que computa para mí la Bolsa de Comercio de Rosario, pero de vueltas, no importa si son 15 o 20, son cifras realmente relevantes.
Eso también está indicando que el país por sí mismo puede generar estos impulsos hacia el desarrollo, la prosperidad, como se lo quiera llamar. Es decir, tener una normalidad de país adelantado. Y es por un esfuerzo propio. Las
Sin
inversiones
dudas.
externas en este orden son muy escasas. Ahora,
Sin duda,
se
esto
derivan
es inversión
muchas
genuina.
posibles reflexiones. Hay muchas reflexiones para esto, ¿no? ¿Por qué entonces no es el sector que reciba mayor apoyo de parte del Estado? ¿Por qué no hay una actividad así complementaria del Estado para que la producción crezca, para que, en definitiva, la exportación también crezca? En cambio, tenemos un sistema impositivo y lo que está haciendo es castigar el desarrollo de la riqueza agropecuaria.
Bueno, a ver, yo entiendo, Fernando, que en primer lugar, los últimos 20 años, de cuando hicimos el primer trabajo en el 2002, ahí se reinstauraban las mal llamadas retenciones, los derechos de exportación, y hablábamos de que se podían producir 100 millones de toneladas. Bueno, eso no ha cambiado, eso sigue vigente, en más o en menos. Hoy por hoy seguimos con derechos de exportación muy, muy relevantes. Se habla de que en los últimos 20 años solamente de derecho de exportación y algunas restricciones de exportación, el aporte que se hizo desde el sector granario fue de 135 mil, 140 mil millones de dólares. Es una cifra enorme. Pero, a ver, mi pensamiento hoy está dirigido a lo siguiente. Lo que he escuchado, lo que he visto en los últimos meses, digamos, sí, en el último mes. Es una firme decisión del Poder Ejecutivo de darle relevancia al sector agropecuario agroindustrial, sobre todo en todo lo que tenga que ver con agregado valor y con crecimiento y con producción y demás. Por primera vez tenemos un presidente que dice que el campo, y se lo dice en la Unión Industrial Argentina, que el campo ha estado, entre comillas, digamos, prácticamente le dijo de que había estado subsidiando a la industria y que esas cosas iban a cambiar. Me da la sensación de que estamos en un momento en donde se puede cambiar la historia y que eso depende de cuál sea la condición de la macroeconomía y del déficit fiscal y de la reducción del gasto público y de que podamos estar con el famoso déficit cero. Mi impresión es que por primera vez, por lo menos desde lo que yo he escuchado, y he visto, porque en su momento yo estuve en la Secretaría de Agricultura también y demás con el ingeniero Regúnaga y en dos oportunidades. Es la primera vez que yo veo una firme decisión desde el Poder Ejecutivo y desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo que habla en estos términos, lo cual para mí es auspicioso porque implicaría una desregulación importante de todas las regulaciones que existen hoy, digamos, produciría cambios en la política monetaria, produciría cambios en la política fiscal, y promovería el mayor crecimiento del desarrollo, no solo de la parte agraria, sino en la parte ganadera, la parte láctea, la parte porcina, la parte, en fin, todo lo que tenga que ver con la producción agropecuaria agroindustrial, estaría en una condición de producción realmente distinta a la de los últimos 20 años. Si eso ocurriera, las tasas de crecimiento que deberíamos esperar para mí van a ser insospechadas, porque de vuelta, no es solamente el sector granario el que está fuertemente condicionado, y hoy estamos hablando que la Argentina puede ir a 170 millones de toneladas, está pensado para el 24-25 en un año normal desde el punto de vista climático, 138, 140 millones de toneladas. Desde la Fundación planteamos claramente 173 millones de toneladas para el 2030 en una condición razonable. Esos son casi 16 mil millones de dólares solamente por el complejo granario. Sumale el tema de la carne, sumale el tema de los lácteos, sumale el tema de la avicultura sigue creciendo también. Bueno, sumale esto que es el agregado valor primario, digamos primario, y en realidad con mucho agregado valor, el caso de la avicultura o de la lechería. Bueno, todo eso implica casi 20 mil millones de dólares adicionales de ingreso. Eso es lo que planteamos y esto creo que en alguna otra entrevista contigo ya lo hemos planteado, de que el sector se iría en el 2030 a casi 60 mil millones de dólares de ingresos por exportaciones, que es crecer 20 mil millones de dólares respecto al año pasado. Entonces, son cifras relevantes y me parece que hay que tenerlas muy en cuenta porque, de vuelta, con una apertura a un sector en donde uno le saca el pie fiscal, digamos, la pata fiscal, la pata de la presión tributaria, como la tiene el sector agropecuario y agroindustrial en este momento, bueno, las tasas de crecimiento que puede llegar a tener son realmente importantes.
Pero la condición es que desaparezcan esas enormes cargas que pesan sobre
Claro,
el campo.
que desaparezcan o por lo menos que se vayan reduciendo en forma gradual. Nadie puede pretender que en un país que tiene, según los datos de pobreza, 50% de pobreza, los ingresos fiscales, que son el 55%, como decíamos, que vienen del sector agropecuario agroindustrial, desaparezcan de un día para otro o se reduzcan fuertemente porque no hay origen de plata para financiar todo lo que es el costo social de la Argentina. Entonces, eso, el hecho de que haya un plan macroeconómico estable, de que la Argentina empiece a ser confiable, de que las leyes se empiecen a cumplir, que empiece a haber digamos, la reducción de la presión fiscal en forma, bueno, como se hizo ahora, bueno, se bajó digamos, un 10% todo lo que era la vieja tasa de estadística para las importaciones, bueno, el impuesto país ahora, bueno, que empiecen a ocurrir, entre comillas, una serie de cambios en la política fiscal, eso solo destraba, digamos, la situación de inversión, eso solo destraba de vuelta que con precios internacionales competitivos, la Argentina tiene ventajas muy importantes respecto a sus competidores, porque tienen en términos relativos costos sensiblemente más baratos, y va a poder mostrar un potencial para mí inédito, es decir, inédito, no, nunca visto en Argentina, vamos a ir con récord tras récord de producción. Esto que le añoramos a Brasil, todo el mundo habla de Brasil, el cambio de Brasil, qué bárbaro Brasil, y Brasil tiene un cambio porque tiene una política estable en los últimos 15 o 20 años, un apoyo incondicional del sector. Digamos, del gobierno pero del gobierno, no solo el gobierno,
De los
digamos,
gobiernos.
de los gobiernos, ahí está, de los gobiernos, de los diputados, de los senadores, es decir, está todo Brasil atrás del complejo agroindustrial y cada vez exportan más. Y además tienen una superficie potencialmente productiva mucho mayor que la Argentina. La Argentina no tiene esa superficie. La Argentina puede tener 50 millones de hectáreas en bajo cultivo, bajo producción agrícola. Brasil puede tener dos veces más y hoy debe estar sembrando seguramente muy cerca de 100 millones de hectáreas o 90 millones de hectáreas. Entonces, es distinta la superficie, es distinto el potencial productivo porque además tienen en ese diferencial de crecimiento de superficie, pero bueno, la Argentina puede crecer a tasas realmente insospechadas si en algún momento se vuelve, digamos, una realidad esto que hablamos de que la Argentina agropecuaria y agroindustrial va a tener una desregulación y va a tener una disminución de su excesiva carga fiscal, que la tienen otras actividades también, no es solamente el sector agropecuario y agroindustrial la que tiene carga fiscal alta, ¿eh? Todos tenemos carga fiscal alta con débitos y créditos bancarios, todos tenemos carga fiscal alta con impuestos a los ingresos brutos, todos tenemos carga fiscal alta con un IVA que no cumple la función de IVA y es del 21%. Bueno, eso lo paga todos los argentinos. Bueno, el sector agropecuario además tiene derechos de exportación, tiene tasas, regulaciones, tiene 20.000 cosas que hacen que la cosa sea, digamos, mucho más difícil.
Y los derechos de exportación o retenciones tienen esta consecuencia negativa que has estado presentando. Pero en el orden de los precios internacionales, ¿gravita sobre cuáles son los precios de los productos argentinos? Es decir, por ese peso impositivo, ¿no se venden más caros los productos argentinos?
No, 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 no. Vos acordate que los derechos de exportación se aplican sobre el valor FOB, o sea, sobre el valor puesto en los puertos de Argentina, que pasa a ser, digamos, descontado los impuestos, que en este caso es el impuesto a las exportaciones, y es solamente para mercado interno. O sea, no, no, nosotros, desde el punto de vista de la corrección de precios internacionales, los derechos de exportación argentinos no tienen ninguna incidencia en los precios internacionales, sí tiene incidencia en el sentido de que al disminuir el precio que recibe el productor, no está incentivando los aumentos de producción, con lo cual en los años en donde la demanda es buena, puede crecer sus exportaciones, o los años en donde los precios son buenos, puede ingresar más divisas, pero no mueve la aguja de los precios internacionales los derechos de exportación de la Argentina. Es,
Son
entre comillas, es un
problemas de
castigo
tranqueras
interno.
adentro.
Es un castigo interno. Es un tranqueras adentro el problema y bueno, y resolverlo implica mejorar digamos, la rentabilidad de estas actividades y mejorando la rentabilidad, obviamente mejoran las inversiones en estas actividades o se le agrega valor o de alguna forma se empieza a pensar en un desarrollo agroindustrial en el interior de la Argentina, que es lo que estamos esperando todos, que ocurra una descentralización de la Argentina, que dejemos de ser Buenos Aires dependiente, que pasemos a ser, digamos, productores y de agroindustriales, que agreguemos valor con frigoríficos, que agreguemos valor con plantas lácteas, que agreguemos valor con todo lo que sea agregar valor local para no andar, digamos, con logísticas y fletes y contrafletes caros que en última instancia no hacen más que encarecer el producto final.
Y porque ahí se presenta precisamente otro de los aspectos en que el Estado tiene que intervenir. El transporte, por ejemplo, el estado de los caminos, de las autopistas, de los puertos, todo eso no es función del productor, sino del Estado. De otros productores privados también, como no, pero bajo la inevitable dirección del Estado en estos casos.
No cabe
Y ahí
duda.
no parece que estemos muy bien. Los gobiernos argentinos parece que también son bastante análogos entre sí, pero con una orientación distinta a los gobiernos brasileros.
Nada que ver. Sí, Brasil se ha hecho algo en los últimos 20 años, es continuamente estar invirtiendo en infraestructura. Aún así, todavía le falta muchísimo porque las distancias que tienen a los puertos son enormes, le está dando un impulso importante al ferrocarril, que es una manera de mover productos de mediano valor mucho más competitiva que el camión. Pero, a ver, la Argentina, y lo planteamos en los informes, Estamos hablando de informes que empezamos a hacer la Fundación en el año 2002, en donde planteamos todo lo que tiene que ver con la logística y demás. No ha crecido absolutamente nada. Ha crecido y ha sido una inversión importante del sector privado después de las desregulaciones que hubo con el tema de los puertos. Acordémonos que los puertos estaban en manos del Estado hasta los años 90, hasta la desregulación económica de Menem y del ministro Cavallo. Bueno, todo eso que pasó a manos privadas tuvo inversiones muy relevantes y lo mismo en procesamiento industrial. Todo el complejo oleaginoso hizo grandes inversiones que permiten hoy tener una capacidad de molienda que está absolutamente desaprovechada por la disminución, bueno, por la sequía el año pasado y por la disminución del área de las oleaginosas en los últimos años, pero la verdad que todo lo que ha sido inversión privada ha sido muy relevante en procesamiento y ha sido muy relevante en puertos. El problema es que el acceso a los puertos sigue siendo el mismo acceso que teníamos hace 40 años. Yo me recibí en el año 76, o sea, hace muchos años que estoy transitando rutas, digamos, ya como profesional. Y yo te puedo asegurar que la ruta, porque transito la 5, bueno, la 7 está en proceso de realizarse autopista, la 8 tiene ahora autopista hasta Pergamino, pero tenemos un estado general de los caminos que es lamentable. La Fundación hizo hace poco una encuesta a nivel país, en donde las rutas nacionales y las rutas provinciales presentaban de un grado 1 a 5, prácticamente de 1, digamos, como lo mejor y 5 como lo peor. Estábamos muy cerca de 4, estábamos 3,8, 3,9. Es decir, son realmente muy malas. Y eso hace que los fletes sean caros, que los transportes que circulan en Argentina son transportes viejos en lo que hace al transporte granario. Ahora ha habido una inversión importante en todo lo que son transportes de hacienda o transportes de productos con valor agregado, hay camiones más nuevos, se ven transitar camiones más nuevos, pero de todas maneras nos falta ir a bitrenes, nos falta ir a más ejes para poder transportar sin sobrepeso, nos falta ir a una cantidad de cambios de infraestructura que no están, no tenemos, digamos, circunvalaciones de acceso a Rosario que sean ágiles, tenemos la entrada de la Ruta 33 que une Rosario con Puerto Belgrano, con Bahía Blanca. La ruta realmente troncal, relevante, es un desastre. Yo el lunes tengo que transitar por ahí y estoy siempre buscando alternativas de ruta porque hasta llegar a Villegas, desde Rosario a Villegas, es un solo pozo y la posibilidad de romper algo, estoy hablando de romper algo en un auto o en una camioneta, ni hablar en un camión. El tránsito es muy lento. Bueno, el acceso a Bahía Blanca, el acceso bueno, todo. Es lamentable y vamos a demorar muchos años en cambiarlo, muchos años. Cuando hablamos
Esto aparte de las molestias terrible que ocasiona, gravita también sobre la producción. ¿La limita de alguna manera?
la limita porque te aumentan los costos. Los costos de los fletes en Argentina son terribles. Es un disparate estar pensando que uno para mover un producto que vale $200 la tonelada tenga que estar pagando un 15-18% del valor del producto cuando está a más de 400 kilómetros de un puerto. O más, 22-23% del
Se
valor
suele
producido.
decir que se paga más por ese trayecto interno que con relación al destino
Al
extracontinental.
trayecto externo, claro. Bueno, pero eso es así. Es así, por supuesto que dependerá de los kilómetros y de la cercanía o no a qué
Naturalmente.
puerto y con qué accesos, porque las tarifas son distintas. Pero la realidad es esa. La Argentina tiene tarifas de flete que son realmente muy elevadas, independientemente de que el mundo tiene tarifas de logística y fletes caras, pero bueno, tiene que regularizar todo el tema de la hidrovía. La hidrovía es una herramienta central hoy para la salida de las exportaciones de todo lo que es el complejo aceitero y todo el complejo granario que sale por los puertos de Rosario y del área de Rosario y su anillo, digamos, de procesamiento industrial, Si la hidrovía y todo lo que tiene que ver para el norte, para Paraguay, el sur de Brasil y demás, si la hidrovía no funciona bien, no está dragada, no está en manos que correspondan para hacer el mantenimiento que corresponda y demás, estamos muertos porque no hay posibilidad real. Lo que sale por los puertos del sur, lo que sale por Bahía Blanca, siempre es minoritario. Yo no me acuerdo bien, pero muy cerca del 80% de la salida, o 75% de la salida, es por los puertos del área de Rosario. Entonces, eso es un sobrecosto muy importante, que de vuelta, los sobrecostos lo que tienden a hacer es a disminuir las inversiones. ¿Por qué? Porque quitan rentabilidad a la actividad. Al quitar rentabilidad a la actividad, lo que uno trata de hacer es de crecer lo mínimo posible o de ir creciendo a medida que van apareciendo condiciones de mercado o condiciones climáticas que se van complementando a buenas condiciones de precios internacionales y uno puede crecer, pero no puede hacer planes a mediano y largo plazo con una infraestructura tan deteriorada, tan deteriorada. La Argentina va a necesitar, quizás no es el momento ahora y que el Poder Ejecutivo haya restringido todo lo que tiene que ver con la obra pública, creo yo que tiene que ver por todo lo que era los temas de corrupción que estaban asociados a obra pública en los últimos 20 años en Argentina. Entonces, una de las formas de cortar todo esto y de cortar la derogación del Estado que tenía que ver con la obra pública en marcha era justamente esa, porque necesitaba bajar gastos, porque no había plata, el famoso no hay plata del presidente actual. Y bueno, pero eso en algún momento se va a tener que destrabar porque la Argentina sin infraestructura no puede producir ni exportar más.
Claro. En rigor, el momento es este, porque la economía de un país se mueve como un conjunto. Muchas veces se ha intentado hacer por etapas. Hubo una famosa, primero la etapa económica, después la etapa social, después la etapa política. Y aquel gobierno se vino abajo precisamente por no hacer todas las cosas a la vez, tal como la realidad las presenta.
Sin duda, sin duda. Cuando digo que es por etapas, digo, hay momentos en donde va a haber que tomar decisiones de largo plazo y mostrar la toma de decisiones de largo plazo para que puedan ocurrir los cambios productivos de corto. Digamos, vos no vas a modificar tu actitud empresaria de corto plazo si no estás viendo un mediano y largo plazo que empiece a pintar otro país, que empiece a
Desde
pintar un
luego.
país que se abre al mundo, un país que quiere participar ágilmente de comercio internacional. Fíjate vos, y creo que lo has planteado muchas veces con otras personas que participan de tu programa, pero todo lo que es el comercio internacional, la Argentina está prácticamente fuera del mundo. Le estamos vendiendo a países que tradicionalmente le hemos vendido, pero hemos crecido muy poco, no tenemos acuerdo de libre comercio, salvo el Mercosur, que funciona muy imperfectamente, no es que funcione bien o muy imperfectamente, pero no tenemos acuerdos multilaterales de comercio con otros países. Chile tiene 50 acuerdos, no sé si
Pero es que el
digo
comercio
50.
internacional se realiza actualmente a través de los acuerdos. Hay alrededor de 350 de esos acuerdos importantes y ahí circula el comercio internacional.
Claro, y ese
Lo que se
comercio
mueve
internacional,
es
vos
estar
pensás
afuera
que
de la vidriera.
cuando no tenés ningún acuerdo, tenés tarifas. Cuando no tenés, a ver, hace relativamente poco en el newsletter de la Fundación publicamos una noticia importante que era que los primeros días de enero, Nueva Zelanda, en su acuerdo comercial con China, pasó a tener arancel cero en todo. Ese acuerdo se firmó 15 años antes. O sea, tardó 15 años Nueva Zelanda y China en tener arancel cero para los productos que entran o que salen de uno u otro país, porque de alguna forma se tomaron ese tiempo para proteger o para darle la chance a cada uno de los sectores productivos de los distintos países, de los dos países, a que pudieran ser competitivos en sus productos. Pero tiene arancel cero. Si Argentina entra a China, entra con aranceles y si compite con Nueva Zelanda no puede competir porque tiene que pagar aranceles del 10, del 15, del 20, depende de qué tipo de producto. Y entonces, por más que seas competitivo internamente y que vos puedas poner un producto muy competitivo en el puerto y arriba de un barco y llegando a su destino, Cuando llega a destino, si le cobran aranceles de importación, porque no hay acuerdos, no sos competitivo y no entrás. Entonces, claramente, todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales tiene que ver básicamente con mejorar las condiciones de acceso. Las condiciones de acceso tienen que ver con temas sanitarios, tienen que ver con temas comerciales, tienen que ver con temas geopolíticos, tienen que ver con no pelearse con el mundo, ni con el peor enemigo a pelearse cuando hay negocio de por medio. Cuando hay negocio de por medio hay que hacer los negocios y hay que respetar las condiciones de los negocios, sobre todo cuando estamos planteados a mediano y largo plazo. Por supuesto que sí. Si hay temas geopolíticos y si hay temas, bueno, habrá que respetarlos y habrá que proceder como corresponde. Pero el comercio
Desde luego,
internacional.
pero también la geopolítica en este momento está en una transformación. No es que haya empezado ahora. La globalización, que comenzó a manifestarse así en modo casi arrollador con la caída del muro soviético, después tuvo unos frenos considerables. Un ejemplo de eso fue el Brexit. Y ahora también parece ser una época de ralentización en ese sentido, porque los países inversores, los países que ponen metropolitanos en materia de empresas internacionales, están buscando hacer sus inversiones en países próximos, si son fronterizos, mejor. Es decir, hay también un cambio en ¿cómo te diré? En la geopolítica, en el sentido de que las cuestiones políticas están pesando más que las que pudieran llamarse geográficas. Y no
Correcto.
es raro que sea así. No es
Estoy
raro que sea
de
así.
acuerdo. Yo creo que hay una dinámica, digamos, muy distinta en los últimos años a lo que venía pasando antes. La geopolítica, digamos, en referencia a lo geográfico, tiene que ver con que hay regiones problemáticas en este momento, con la guerra de Rusia con Ucrania, con la permanente tensión con Corea, con la permanente tensión en distintas partes del mundo. Pero que la realidad, eso tiene que ver, entre comillas, con guerras o con posibles conflictividades futuras. Pero la realidad es que hoy Asia está abriendo un camino distinto. Hay quien, digamos, compite con Asia y que ponen trabas, y los americanos están, digamos, que según sea quien gane en las próximas elecciones americanas, podrá haber o no mayor conflictividad con las importaciones o con las exportaciones con China o con el resto de Asia. Pero de vuelta, eso ya marca una dinámica que es inmanejable para nosotros y que lo que marca es que la Argentina
Sobre
tiene
todo
que
si
hacerse
estamos afuera del juego
profesional,
internacional.
tiene que ser profesional en el manejo de estos temas, que nunca lo ha sido. Nunca ha sido la Cancillería Argentina, digamos, profesional. A ver, puede ser una Cancillería profesional desde el punto de vista de la disponibilidad de gente, pero nunca la Argentina quiso o tuvo la apertura de la economía como para poder salir a querer negociar con el resto del mundo y querer hacer acuerdos de libre comercio. Nunca estuvo en la decisión política de la Argentina, con lo cual no hemos
Por eso
participado.
resultaba casi humorística, una expresión que ahora hace tiempo que no la oigo. Se trata de hacer una política agresiva de exportaciones y no se hace ni siquiera una pasiva.
Bueno, la realidad es esa. Si no estás abierto al mundo, no tenés posibilidad de participar crecientemente en las exportaciones, salvo en lo que estamos haciendo. A ver, estuvimos muy cerca de 1 millón de toneladas de exportación de carne, básicamente con un fuerte componente de exportaciones de productos de bajo valor, que es vaca que va a China, con carne congelada y demás. Pero la realidad es que la Argentina puede crecer. Y lo hemos planteado a 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000 toneladas con productos de alto valor a distintos países del mundo. Pero para poder hacer eso, no puede pasar que cuando la Argentina exportaba cuota Hilton en determinado momento, hace 4 o 5 años, de golpe la Argentina cierre sus exportaciones y los tradicionales clientes. Nunca se interrumpió la cuota Hilton. Pero digo, la realidad es que quedarse sin productos argentinos porque la Argentina cerraba sus exportaciones. Es una locura y eso ya pasó. Y los clientes se cayeron, clientes españoles, clientes alemanes, se cayeron y fueron a Uruguay y fueron a otros países a comprar. Y ahora tendremos que recapturar y que, digamos, volver a ingresarlos dentro de los clientes. Pero de vuelta
Pero
es
tienen
una...
memoria, ese es el problema.
Obvio, obvio. Y además, Cuando estamos hablando de vender carnes de alto valor a países, entre comillas, que exigen alto valor y alta calidad, vamos a poner, venderle a Japón cortes de alto valor implica una tarea que quizás lleve 10 años de trabajo y de estrategia comercial. Está llevando 10 años poder venderle crecientemente a China. No se le vende a Asia de un día para otro y con una oferta, digamos, momentánea. Cuando uno trabaja con Asia y cuando uno trabaja con países de altísimo volumen, son necesarias negociaciones y relaciones comerciales de mucha confianza y de mucha mantenimiento de las condiciones para que las cosas puedan progresar. Fíjate vos un detalle. En la fundación está, en el directorio está Joaquín de Gracia, que es de Granja Tres Arroyos. Con el tema de la gripe aviar, se suspendieron las exportaciones de todo lo que es avicultura a China. China lleva uno de los productos, digamos, importantes que llevaba China y que sigue llevando China de la avicultura son las garras. Las garras son las patas de los pollos. Las patas de los pollos. Eso mueve una cantidad de millones de dólares de ingresos por exportación muy importante. Cuando se trabó por el tema de gripe aviar, no tuvimos una agilidad importante porque no tenía ningún sentido pensar de que podía haber un traslado de la gripe aviar digamos, por las exportaciones de pollos o de productos derivados de la avicultura. Sin embargo, quedaron parados, estuvo parado, cayeron las exportaciones de la avicultura en forma importante. De vuelta, ¿por qué? Porque no hay agilidad, no hay una conducta pro exportación muy importante, un seguimiento pro exportación muy importante, una negociación sanitaria rápida, eficiente, concreta con las autoridades de otros países, porque no está la cultura de la exportación, digamos, como meta. Entonces, todo hace que el Estado, que tiene que manejar esos temas, porque esos temas sanitarios y de regulaciones y demás son Estado, tiene que ser muy ágil. Tiene de vuelta que ver con que esta conducta, digamos, de país cerrado, del vivir con lo nuestro, que vos has hecho hincapié muchas veces, de la sustitución de importaciones, no va más. El modelo hay que cambiarlo y estamos en proceso de cambio. Y bueno, ahora se han destrabado estos temas sanitarios y se está retomando el comercio. Pero de vuelta, todo esto nace esta charla en lo que tiene que ver con la apertura de la economía y con que la Argentina tiene, con un modelo distinto de país que aparentemente es lo que está mostrando el presidente y está queriendo llegar, digamos, ahora a través de una macroeconomía más estable y después será a través de políticas específicas para el sector y ya mucho más microeconómicas para el sector, bueno, vamos a tener un resultado realmente sorprendente. A mí no me cabe ninguna duda.
Recién, no recién, hace un ratito, hablabas también de las circunstancias climáticas. Y vamos a entrar un poco en eso, porque ha tenido consecuencias muy serias la sequía del año pasado, como la tuvo también hace unos 4 o 5 años antes. Y como por otra parte, es un fenómeno cíclico en la economía argentina, en la historia de la economía argentina.
Es así, es así. A ver, cuando hablamos del sector agropecuario y agroindustrial, siempre se habla de que son inversiones que están a la intemperie. La figura es esa, ¿no? O sea, uno tiene toda esa inversión de 20 mil millones de dólares que recién hablábamos, y bueno, está a la intemperie, está sin techo, y está contra viento y marea y contra granizo, contra heladas, contra lo que fuere. Y obviamente las lluvias.
Parece poco criollo, porque para el gaucho las Tres Marías era el mejor techo.
La verdad es que esto de estar a la intemperie es una característica, pero de vuelta, como vos decís, esto es cíclico. Los ciclos climáticos tienen ondas muy largas, muy largas. Yo veo cuando uno analiza y ve los informes para el próximo semestre de niño, niña débil, niño fuerte, de que el Pacífico o el Atlántico. La realidad es que si uno mira los ciclos, yo tengo de algunos campos que manejamos mucha información y algunos socios de la fundación que tienen mucha historia, registros de lluvia de más de 100 años, de lluvias mensuales de más de 100 años, en donde se muestra claramente que los ciclos existen, que hay ciclos húmedos, que hay ciclos secos, tenemos gráficos hechos con periodo de lluvia promedio de 5 años, de distintas épocas del año, con promedio de 5, con promedio de 3. Hay ciclos, obviamente hay secas, y hemos tenido también inundaciones. El área que sufrió la mayor sequía y el mayor impacto productivo en la última sequía, que fue toda la zona núcleo, la famosa núcleo maicera, digamos, todo lo que es el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, años anteriores, cuando digo inundaciones, tuvo lluvias por encima de 1.300 milímetros, 1.400 milímetros en el año, que cuando se repitieron en el otoño siguiente lluvias importantes, campos que no están en condiciones de tener agua en superficie, no inundados porque no son campos bajos, pero estuvieron con pérdida de áreas de 30% del área de no poder sembrarse porque había agua en superficie por exceso de lluvias. O sea, por un lado fue el récord absoluto del mínimo de lluvia de los últimos 50 años, 60 o 70 años, y por otro lado, años anteriores había sido el máximo de lluvia. Eso es así, eso es, entre comillas, producir a la intemperie, y esos ciclos climáticos van a seguir existiendo. Niña, niño, con cambio climático, sin cambio climático, con más emisiones, con menos emisiones, todo eso sigue, es la naturaleza la que maneja esos ciclos, obviamente reactivamente a las cosas que van ocurriendo, y eso es una constante, eso es como saber de qué estamos hablando, ¿eh? Eso es como el jugador de fútbol que dice, bueno, yo juego con una pelota redonda, dos arcos, y tengo que patear para acá y para allá. Bueno, ese es mi juego. Bueno, el juego de la producción agropecuaria, que no se puede decir que es un juego, pero la producción agropecuaria juega en condiciones climáticas, entre comillas, que no puede tener predicción. No hay modelos predictivos todavía climáticamente, no hay modelos que puedan anticipar la sequía. Fíjate vos una cosa, la última sequía americana importante, importante, que les costó cerca de 35, 40 millones de toneladas, ya ni me acuerdo, que yo me acuerdo que organicé un viaje, digamos, en muy poco tiempo para poder ir a ver cuál era el estado de los cultivos, viaje que fuimos varios socios de la fundación. Meses antes, un par de meses antes, el Instituto de Prevención que tienen digamos, de eventos climáticos que se llama NOAA en Estados Unidos, con una disponibilidad de presupuesto, imagínate todos los satélites que se te ocurran y todos los globos meteorológicos y todos los modelos matemáticos que quieras, no lo pudieron predecir. Y 60 días antes estaban con una condición, digamos, de suelo y de contenido de humedad del suelo normal o razonablemente normal, o en donde no escapaban al promedio de los años, y de golpe tuvieron en plena zona núcleo prácticamente 60 días de alta temperatura y cero lluvia, que les llevó 50, 40 millones de toneladas de un día para otro, y no hay predicción, no hay previsión posible. Uno puede tener modelos matemáticos mejores o peores. Los americanos dicen que los modelos matemáticos de predicción de clima, los mejores son los europeos, no los. Bueno, hay una gran discusión. Este es el negocio en el que estamos, a la intemperie y con escasas posibilidades de predicción. Sí, lo que uno hace normalmente son buenas prácticas agrícolas que permiten, entre comillas, disminuir el impacto de condiciones, digamos, climáticas adversas. Y entonces adecuándose con tecnología digamos, a situaciones que sean un poquito más previsibles.
Eso
Pero
tiene que
bueno.
ver también con la crisis o con la ausencia de estructuras, porque si nos remitimos al pasado, ya Florentino Ameghino hablaba de la sucesión de sequías e inundaciones, sobre todo en la llanura pampeana, o exclusivamente creo que se ocupaba de la llanura pampeana. Y aunque no se supiera cuándo iba a pasar una calamidad u otra, lo que sí se sabía es que alguna iba a suceder, y que había que tomar algún tipo de medidas, en definitiva, de ingeniería, ¿no? Teniendo en cuenta aquello de que la ingeniería es la nota correctora, la nota al pie correctora los efectos de la naturaleza, de las erratas de la naturaleza.
Ah, sin duda que todo
Es decir,
eso vinculado
algún
a la
tipo,
infraestructura.
no sé, dije lo que
Perdón, perdón que
yo,
te interrumpí,
sí.
Fernando.
No, perdón, yo creo que te interrumpí a vos, por eso los dos nos quedamos en silencio.
Sí,
Hemos
el tema es.
demostrado ser personas consideradas en el otro. No, lo que yo te decía es que ciertas estructuras preventivas de catástrofes o calamidades que no se sabe cuándo van a aparecer, pero que van a suceder, y también forma parte de una política, o debería formar parte de una política integral en esta materia. Por
No
eso
cabe duda.
recordaba lo de Ameghino, por supuesto, de una manera no tan sutil como exigiría una tecnología contemporánea, planteaba el problema.
No, no te quepa duda. La falta de infraestructura, como vos decís, ingenieril, se nota esto que vos hablás de Florentino Ameghino, todos los que eran los planes que tenían que ver con la depresión del Salado y con todo el manejo de las cuencas hídricas y de las prevenciones y demás. Ha habido muchos informes, ha habido muchos trabajos que se han hecho y ha sido muy poco lo que se ha puesto en marcha. No se ha invertido, así como no se ha invertido en caminos, no se ha invertido en comunicaciones, no se ha invertido en fin, en tanta cosa, ¿no? En educación, en salud y demás. Tampoco se ha invertido en infraestructuras básicas para poder, entre comillas, mejorar estos temas de condición climática. Fíjate vos un detalle que es relevante. El cinturón maicero americano, que son, hay cinco estados que definen prácticamente el 70% de la producción general de los cultivos más importantes, maíz, trigo y soja, sorgo y demás, son cinco estados, digamos, los relevantes. De esos cinco estados, cuatro, yo te diría cuatro, en promedio, tienen drenajes instalados que se hicieron en los años 50 hasta los 90. Y ahora se están, digamos, ahí estaba lo que era el Servicio de Conservación de Suelos de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, con un fuerte componente, digamos, de económico que permitía, por un lado, todo lo que tenía que ver con el control de erosión a través de terrazas y a través de vías de desagües y demás, y por otro, toda la instalación de drenes y de sistemas de drenaje, que son caños, entre comillas, que se ponen a 1 metro de profundidad, 1 metro y medio de profundidad, depende del tipo de suelo y del tipo de problemas, todo muy ingenieril, pero que se instalaron en cuatro de los cinco estados más productores. Y eso funciona adecuadamente y llevó a que tierras, entre comillas, de un moderado potencial agrícola, pasara a tener un altísimo potencial agrícola, porque le elimina excesos de agua que se producían por un impedimento del suelo que hacía de que si no la drenaban subsuperficialmente, no podían sembrar en la superficie. Entonces, bueno, todo eso que se hizo en este caso puntual en Estados Unidos, porque lo conozco muy bien, en 30, 40 años de fuertes inversiones en todo lo que es la conservación de suelos desde el punto de vista de ingeniería, Argentina no ha hecho nada. Y nosotros podríamos tener drenajes en muchas zonas productivas y recuperarlas o darles más potencial. Tenemos que reordenar las cuencas hídricas. Hemos hecho muy poco en todo lo que es el dragado de los cauces naturales que salen, digamos, de la pradera pampeana al mar. Hemos hecho muy, muy poco en lo que es infraestructura. Tenemos un montón de cosas por hacer y de vuelta. Tienen que ver con una mirada de país distinto, tiene que ver con un país que debería empezar a pensar en eso. Hay otras prioridades, por supuesto que sí, pero va a haber que, como vos decís, atacar por todos los temas que la Argentina ha abandonado en los últimos 50 años y que estamos estancados. Digamos, el estancamiento es relevante. Cuando uno compara la situación de infraestructura o la situación de todo el espectro, digamos, de cómo se mueve la Argentina con el resto del mundo. Y de vuelta, ya no estamos hablando de compararnos con los nórdicos o con Alemania o con Suiza. No, compararnos con los países vecinos, compararnos con Chile, compararnos con Brasil, sobre todo con los planes de desarrollo y de industrialización o agroindustrialización o de infraestructura que están puestos en marcha. No dejan de invertir para tratar de generar nuevas inversiones y nuevos agregados de valor y cada vez productos con más valor agregado. Y en lugar de vender una tonelada de maíz, vender una tonelada de maíz transformada en lácteos, no en leche en polvo, en lácteos de alto valor, en lácteos para gente mayor, para chicos, en fin, como decía Joaquín de Gracia de Granja Tres Arroyos, plantear venderle al mundo todo lo que produce el pollo, menos el canto. Él dice, alguna vez dijo, lo único que no podemos vender del pollo es el canto del pollo. El resto se puede vender todo y el mundo lo quiere. Y nosotros lo desaprovechamos. Bueno, es parte de
Sin
esta
embargo,
realidad.
todavía exportamos lo que cantaba el zorzal criollo,
Sí.
me refiero a Gardel.
Pero bueno, la verdad es que el panorama es para mí muy, muy, muy bueno desde el punto de vista de si entendemos que esta mirada de cambio de marco de país es un cambio necesario y la sociedad entiende que con mucho esfuerzo que estamos haciendo ahora, con todas las restricciones económicas y con todas las restricciones financieras que hay, y con todo pero el hecho de mantener una condición y un nuevo modelo de país es central para poder estar pensando a futuro en un desarrollo genuino, en un desarrollo que implique un crecimiento genuino, genuino en el interior, genuino en las grandes ciudades, por supuesto, pero en donde podamos salir de la concentración de gente que nunca debió haber venido del interior a las grandes ciudades en búsqueda de un trabajo que está restringido, que no existe, que los lleva a vivir en condiciones que no corresponden y que en sus propios lugares de origen deberíamos haber tenido la industrialización y la agroindustrialización que correspondía. Pero bueno, no ha sido
Efectivamente, es
ese
así.
el
Pero
modelo.
hay otro tema que tal vez no tenga la relevancia de lo que hemos venido tratando. Y es algunos aprietes que se le hacen a la Argentina por el tema del cambio climático. Ya está bien demostrado que la ganadería argentina no merece las descalificaciones que hay en algunos organismos internacionales, porque más bien captura dióxido de carbono que emite. Y así pasa con otros muchos aspectos. Pero a la vez hay una campaña internacional contra el consumo de carne, por ejemplo, y muchas de las medidas, como las que se están estableciendo en Europa con su Pacto Verde, también parecen destinadas a crear limitaciones artificiales o límites aduaneros falsificados, disimulados a los productos argentinos, no solamente los argentinos, pero digo lo que nos corresponde a nosotros.
Sin duda es así. Son barreras comerciales que existen y que están vigentes y que la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea en realidad, las tiene, digamos, desarrolladas. Vuelvo a lo mismo que hoy planteamos, como barreras al comercio. Está claro que el mundo de las emisiones, está claro que Ernesto Viglisso lo ha planteado en muchas participaciones contigo. Está claro que la Argentina tiene una posición de carbono neutro, carbono positivo en general, si compensa con la fijación de carbono de las pasturas naturales y demás, las emisiones que tiene. Son datos científicos, no hay vuelta que darle. Lo que pasa es que todo esto es un gran enredo que tiene que ver con intereses comerciales de distintos países y que tiene que ver bueno, pensemos lo siguiente, India, China, Estados Unidos y la Unión Europea producen más del 75 barra 80% de las emisiones globales y eso no es poco. La Argentina tiene 3% o menos del 3% y tiene además condiciones de fijación de dióxido de carbono por esto que vos hablabas, digamos, de la fotosíntesis, de las pasturas y demás, que otros países no tienen esa condición. Con lo cual, Esto se ha transformado, bueno, por el lado de los veganos y por el lado de las cuestiones que tienen que ver con la salud, tiene un componente que es de marketing, tiene un componente que es que tiene que ver con otras cosas que no tienen que ver con el cambio climático y que no tienen que ver con la ciencia, tiene que ver con otras cosas y que son oportunidades de negocios, nichos de negocios que se quieren desarrollar. Concretamente, la Unión Europea hoy limita el comercio internacional y está usando estos temas de cambio climático y de emisiones desmedidamente como barreras comerciales. Y creo que de vuelta la Cancillería y la política comercial externa de la Argentina debería revertir esta situación para que no siga vigente.
Muchas gracias, Gustavo. Hemos llegado al fin del término que tenemos a nuestra conversación, siempre tan animada y siempre con tanta continuidad también.
Te agradezco como siempre la invitación y bueno, lamento que estuvimos desencontrados en las últimas veces, pero bueno, estábamos con mucho viaje y con muchas cosas, así que a la vuelta del viaje de la Fundación a fin de octubre, una cosa así, nos podemos comunicar y te cuento las novedades de lo que hemos visto.
Y vas a traer noticias muy interesantes.
Gracias, Fernando, te
Bueno,
mando un abrazo grande.
ya tenemos una cita.
Gracias.
Hoy hemos hablado con el ingeniero Gustavo Oliverio. Y nosotros volveremos a encontrarnos aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número
1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.